dueño o dueña de negocio que me estás escuchando ahora mismo o viéndome en YouTube, imagínate este escenario. Mañana es el último día para radicar tu planilla, tanto la local como la federal. De hecho, vamos a hablar largo y tendido de este asunto hoy en este episodio. Imagínate que después de esfuerzo, dedicación, buscaste los papeles, le pagaste al contable, tienes todo ready, pero te falla el internet. Para que eso no te pase, te tienes que cambiar al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, con más de 20 años sirviendo al sector comercial con un servicio 100% local y una conexión de internet rápida, confiable y con estabilidad comprobada. No le debas a Paquito por la porquería de tu internet. Si quieres salir del internet rojo o azul, no esperes más y llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com para que conozcas todas sus ofertas para pequeños y medianos negocios. Y recuerda que con Aeronet lo puedes hacer todo por internet, no tienes que hablar con absolutamente nada, con nadie para darte de alta a tu servicio. Así que no lo pienses más, te lo digo todos los malditos domingos, llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita su página aeronetpr.com. Y vamos ahora con puestos para el problema.
Tú sabes que... ¡Uy! Déjame empezar así porque estoy ciego.
¿Estás ciego? Ah, que no traiste, no tienes los espejuelos. Claro. Se te quedaron los espejuelos. Están
entonces
ahí.
Ahora, tú sabes lo más cabrón. Uh-huh. En verdad no me lo puedo poner.
¿Por qué?
Porque nada. No. Ya grabamos con el invitado.
Ah, ya grabamos con el invitado.
Sí, no puedo poner.
Bueno, ya olvídate.
Está bien, ¿qué carajo?
Un problema de continuidad, no importa. Continuity problems. Lo buscan, lo ponen ahí en los bloopers.
Me van a pelar como ahora sí.
¡Wow!
Es que en verdad, Luz, perdónenme.
Está cabrón.
Saludos, ya la edad.
Dale, a mí, ya yo ni me acuerdo que yo sabes.
Lo que pasa es que no me los puse. Y seguí por ahí para abajo, grabamos. Ajá. Ahorita lo tenía porque estaba haciendo un par de cosas ahí adentro con la computadora. Y no me, o sea, salí a hacer otra cosa. Y ahora, cuando me estoy viendo aquí, dije, no veo. Porque la luz, mi problema es con la luz, perdón.
¿Sabes dónde más me disfruto no usar el espejuelo? En los juegos del BCN.
Ah, sí.
Ya siempre como para el tercer cuarto el momento digo, diablo, mano, estoy al día, puedo leer la pizarra, puedo ver los nombres de los jugadores. Y después puedo ver cómo Santur se pierde. O sea que después me siento mal, pero por lo menos me siento bien estando sin espejuelo.
Mira, hola.
Hola, saludos.
Saludos, cordiales.
Semana.
Estás en Baby Watch.
Papi, yo estoy en la semana 36. Ya estoy en cualquier momento.
En Baby Watch.
Cualquier momento. Okay. Nosotros queremos. Queremos que llegue cuando llegue, ¿verdad? No queremos que se adelante, pero si se adelanta, tampoco estamos tan mal porque la niña, pues, tiene un padre y una madre grande y la niña, pues, está grandecita ya.
Ok, y ya tiene el cuarto.
Tiene el cuarto. Este weekend estamos terminando, pero ya tiene todo comprado, ya está todo en la casa, ya tiene donde dormir, ya tiene car seat, ya tiene coche.
Eso es importante, ¿dónde dormir y cómo se
la baby shower, tú fuiste allí, tú viste que eso es... Es más, te voy a mandar un video de la
recap.
Del recap, para que tú veas la cantidad de cosas que tiene esa niña. La verdad que esa niña va a tener mucha suerte. Y va a ser una maldita engreída, porque de verdad que nadie le va a decir que no.
Bueno, pero hay que pagar Pampers. Rápido que ella pueda, la traemos para acá. Pepito necesita asistente. O sea, rápido, sí, la traemos acá y a trabajar.
Child labor.
A ponchar cámara ahí, porque eso es para ella. Eso juega para ella. Bueno, mira, bueno, los primos Pierluisi.
Gracias a Eliezer Molina, encontraron culpable. Perdón, no me puedo aguantar.
Barrió el piso conmigo.
¿Barrió el piso contigo?
No, barrió el piso con nosotros.
¿Barrió el piso con nosotros de nuevo? Whatever, who cares.
No sé, o sea, su gente,
sí, porque obviamente él hizo un video y nosotros lo subimos. Entonces, cuando subimos un video y le decimos payaso por lo que es, porque es un maldito payaso, a él le puede decir payaso a todo el mundo, pero no se le puede decir a él. Entonces, viene la iglesia de Elo Molina y nos llena los replies, pero de nuevo, gracias por el engagement. Ese no es el asunto. Ayer jueves, estamos grabando viernes como de costumbre, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Cern, primos terceros del gobernador Pierluisi, se declararon culpables de varios delitos de corrupción y malversación de fondos federales por sus malos manejos de los residenciales públicos que administraban. Era esencialmente lo que le habíamos dicho en los episodios anteriores. Era un esquema sencillo donde ellos tenían dos empresas que ellos controlaban, aunque estaban a nombre de otra persona, específicamente una empresa de aire acondicionado y una empresa de exterminación, que ellos le daban los contratos para hacer esos servicios en los residenciales, y luego esas empresas se viraban y le pagaban a empresas que estaban controladas directamente por los hermanos Pierluisi y Stern, y ellos se echaban esos chavitos al bolsillo. En total, uno de ellos, creo que fue Walter, se declaró culpable por casi 3 millones de dólares en pago.
Walter es el del tabaco.
Sí, la foto entiendo que sí, entiendo
el
que
más
sí.
Títere.
El más títere. Ajá. Ese va a cumplir, el acuerdo con fiscalía es casi 40, de 35 a 45 meses de cárcel. Le tocará a la juez ponerle su sentencia, la sentencia en julio. Y el otro hermano se llevó 400 mil, más o menos, 300 y pico mil. Uh-huh. Esa la sentencia va a ser, creo que de 18 a 25 meses de cárcel. Dato interesante es que a esta hora que estamos grabando, contrario a los demás casos de corrupción donde se han declarado culpables, ya van por 9 alcaldes, alcaldes y exalcaldes, a esta hora no ha sido publicado el documento, el information, que es el documento que oficializa, que firma tanto el acusado ahora convicto y la fiscalía declarándose culpable, y eso pues tiene algunos rasgos de los hechos, ¿verdad? Alguna explicación. No es que es un documento súper extenso que te vas a enterar de todo lo que pasó, pero nos da siempre una indicación de por dónde fue el proceso, por dónde fue el caso, y me está curioso que no haya pasado. No sé por qué. Qué
interesante.
No sé por qué.
Pero mira, ok, vamos por parte. Recuerden algo. Este caso, según lo que detalla Oscar Serrano en Noticias hace varios días, este caso comienza por un proffer que hizo a la Fiscalía Federal el
John Blakeman.
El señor John Blakeman, que es de la gente que más conoce vivienda pública, porque aquí Luisito Mario explicó la otra vez en el último PPP Extra que este señor esencialmente lideró la gran privatización de los complejos de vivienda pública en Puerto Rico, que fue en los 90, para cuando se desmantela lo que es la antigua Autoridad de Financiamiento de Vivienda. Era como la CRUF y un montón de
eso cosas. Mismo.
Era un revólver.
Y también era por un cambio de regulación de HOD.
De HOD. HOD fuerza al gobierno local. Exacto. No tenían que hacerlo de la manera que lo hicieron, pero exacto, HOD fuerza al gobierno local a cambiar el modelo.
Exacto.
Y ahí es que surgen todas estas compañías. Así que aquí hay preguntas todavía que nos tenemos que seguir haciendo, Corillo. Y esto es bien importante. Y un poco, el otro día, Ariadna Godró, la directora legal de la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, plantea en dos tweets, que más allá de las acusaciones y de que si son primos o no del gobernador, y esto es lo siniestro de este caso, y nos hemos ido el ruido, y gracias al anormal de Elo Molina, no se está hablando de esto. Estos 3 millones de dólares que se declararon culpables, se hubiesen utilizado para darle mantenimiento a los complejos de vivienda pública que ellos administraban. Complejos de vivienda pública, porque para que usted tenga una idea, hay asbesto expuesto, hay hongos, apartamentos que no son habitables. Hay un montón de situaciones que ni vivienda pública fiscaliza, porque son unos ineptos y unos imbéciles. Y por razones que ya sabemos, porque cuando usted mira las compañías, que son como 3 o 4, no son muchas tampoco, que se han dividido la mayoría de todos los residenciales públicos en Puerto Rico, ahí es que está el problema. Y lo que ella planteaba es, nosotros aquí hemos visto algunos casos y algunas situaciones donde estas compañías no cumplen con lo mínimo de mantener estos complejos de vivienda pública, y estamos ante un caso que se robaron, esencialmente desviaron dinero que se hubiese utilizado para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas que son pobres, que viven en los residenciales públicos.
Correcto. Eso es lo que es.
Eso es lo que es.
Casi 5 millones de pesos en 10 años. Que es importante recordar que ellos son unos hechos que ellos acuerdan de 10 años para acá.
Exacto.
Pero que uno debe presumir que si tuvieron 10 años, tuvieron 30 haciendo lo mismo. Pero bueno.
Exacto. Y el contrato tiene que 25 años de vigencia. O sea, y les digo todo esto porque es bien importante. Volvemos. Los contextos son necesarios. Y sí, yo sé que lo bonito es que son primos del gobernador y nos podemos ir por la cosa política y todo ese tipo de cosas. Pero estamos hablando, volvemos, de fondos federales que se utilizaban o que se debieron haber utilizado para mantener los complejos de vivienda pública donde vive gente, donde viven personas. Y sabrá Dios cuántas cosas más están pasando, sin contar los acuerdos que tienen muchas de estas compañías con los narcos que les permiten operar en los puntos allí. E inclusive que hay residenciales públicos ahora mismo que no tienen ocupación, pero tienen apartamentos vacíos, que están llenos de armas, drogas, que sirven esencialmente de almacenes para los puntos, a cambio de mantener algún tipo de paz y armonía. Todos esos residenciales están administrados por empresas privadas como las de estos dos pájaros. Uh-huh. Así que esto es un tema bien serio, Corillo. Y yo sé que no se le presta mucha atención, porque obviamente son la gente pobre, la gente fea, la gente negra, uh-huh. La gente, tú sabes. Pero más
allá de eso. Se le presta atención cuando ponen una piscina.
Una piscina.
O cuando se ve al tema de Eric
TV. O cuando la imbécil de Rodolfo Fon, ajá, diciendo embustes, dice, ajá, que la gente usa a los chavos para hacer otras cosas. Exacto. Ese tipo de cosas, sí, tú sabes. Porque aquí odiamos a los pobres.
Correcto.
Pero esto estamos hablando de que esta gente rica, que tenía apartamentos caros.
Que se daban la vida de...
Bien, cabrón. A todo fuerte.
Y de frontear.
Y de fronteo.
De enseñar los billetes.
Mientras había gente que pasa las de Caín en esos apartamentos, que a veces dan ganas de llorar. Y esa es la realidad. Y no, volvemos. Y a los amigues, amigos de la prensa, vamos a empezar a hacer las preguntas. Presionen a Vivienda, presionen al secretario, que nos enseñen las auditorías, que nos enseñen los informes, porque ellos están diciendo que ellos fiscalizan eso. Vamos a verla. Uh-huh. Esos son documentos públicos. Vamos a verla. Yo les aseguro que no han hecho ni una de la compañía de los Pierluisi. Para que sepi. Nada, seguimos.
No hay mucho más que añadir sobre este asunto, obviamente, pues el fallout político, Pierluisi aprendió de su primera vez que tuvo con el tema y lo cogió con mucha humildad y habló un poquito del corazón, y yo creo que hasta...
Le quedó bastante bien.
Que es lo que debía haber hecho desde el principio. Honestamente, no tenemos la información porque, como les dije al principio, no han salido los documentos, pero realmente no hay nada ahí que hable de Pedro Pierluisi, ni de la campaña del PNP, ni de mucho menos, excepto pues la culpabilidad por asociación, así que eso está pasando.
Y el amague de bofetada que por poco él lo se lleva allá.
Y el amague de bofetada que por poco él lo se lleva de Eduardo Ferrer. Oye, qué cosa, qué bravo, detrás del puesto.
¡Súmame! ¡Para que tú veas! ¡Súmame!
¿Has visto un video de esos que corre mucho por las redes, que son dos perros que se están ladrando así, y se abre el portón y se miran y se empiezan a lamber?
Exacto.
Es un poquito eso.
Exacto.
Nada, vayan a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, lo subiste a Instagram.
A todos lados.
Y busquen el
video. Y de hecho, pónganse a darle cariñito a los muchachos que están ahí, sí, peleando todavía, los Elon lunáticos.
Pero entonces, hablando de otro...
Paréntesis, antes de seguir con ese tema. Ajá. Elo, hola, hey. Acércame la cámara, Pepito. Acércame la cámara aquí.
Dale un zoom.
Papi, acuérdate. 385 mil pesos que le debes a todavía el Banco de Desarrollo Económico. Que está el caso activo, aunque tú le digas a tu gente en los videos que eso se cayó y que eso es un embuste.
Sí, él le dice a la gente que eso no existe.
El caso está activo, Corillo. Está activo y te han ofrecido planes de pago y tú sigues dándole largas al asunto. Recuerda que puedes perder la casa y que eso es dinero público. Que el otro día te vi, es más, te voy a enviar unos chavitos para que puedas enviar al nene al torneo ese de pelota que estás pidiendo dinero a través de tus redes sociales. Que te estás quejando de que el Departamento de Recreación y Deporte no puede apoyar el deporte en Puerto Rico. Tienes razón. Pero si usted pagaría los $385,000 que le cogió el Banco de Desarrollo Económico, por ejemplo, pues el gobierno tuviese dinero para aportar a las pequeñas ligas. Nada. Seguimos.
Bueno, ya, siguiendo con temas de malandrines, para sorpresa de absolutamente nadie, y tal como le dijimos aquí, el miércoles de esta semana, la oficina del panel de fiscal especial independiente asignó un fiscal especial independiente, asignó dos, para investigar al alcalde de Dios, doctor Luis Irizarry Pavón.
Que me dicen que es bueno, que son buenos.
Son buenos fiscales, no sé. Entre los delitos que el panel encontró que pudo haber cometido el alcalde, incluyen dos muy serios, que es el delito de extorsión, que conlleva una pena fija de 3 años, y el delito de enriquecimiento ilícito de fondos públicos, que conlleva una pena fija, no negociable y sin probatoria de 8 añitos. Yo no sé si el concurso ahí se suman la fecha y serían 11 años en total, o si el de 3 con el de 8 se queda, pero mínimo, el alcalde de Dios, Luis Irizarry Pavón, hoy se está enfrentando a un riesgo de 8 años de cárcel en las cárceles de PR. Esto no es que lo van a mandar al country club white collar de los federales en algún sitio en Estados Unidos. No, eso es 8 años en las cárceles de PR. Pero, ¿verdad?
Es que los federales lo pueden mandar para...
Ah, bueno, los federales lo están investigando también. Eso también está pasando, ¿verdad? Pero...
Por la misma situación.
Lo que pasa es que hay aquí hay una carrera, porque el que radique primero se lleva el caso, porque ahora desde Sánchez Valle pues no pueden radicar los
dos. De hecho, tengo que hacer un paréntesis y enviarle un saludito a nuestros amigos del Servicio Secreto que son fanáticos del podcast.
¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rayo!
Sí, sí. Y los amigos de Fiscalía Federal que... son también fanáticos del podcast, porque el interés de volver otra vez...
fue por culpa de este podcast. Me cago en la madre.
Así que pues, nada. Perdón y Risari Pavón.
Pero que no vamos a poder entrar a Ponce.
¿Tú no puedes entrar a
Ponce? No, jamás. Yo cojo el bypass.
Primero. O sea, olvídate de eso.
Bypass.
Olvídate de eso.
No sé si viste que el alcalde... En su búsqueda de salirse de esto, de alguna forma, tratar de liberarse de esto, ha reactivado sus redes sociales. En Ponce se están haciendo más eventos públicos y actividades como nunca antes.
Yo creo que falta el Festival de la Guinea.
Sí, sí. Entonces activó las redes sociales y se está tomando unas fotos de la brea.
De la brea. Pero horrible.
Sí, pero son horribles, pero loco. O sea, los poquitos que yo hice ahí era joder y joder. ¿Cuándo rayos nos vamos a tomar fotos con la brea? Este es el tema más importante. Sí. Y cero cooperación, nadie ayudaba, nadie hacía tres carajos. Pero ahora que los fiscales le están respirando en la nuca, ahora sí estamos bien.
No solo eso, que ahora anuncian cuánto torneo hay de baloncesto, canica, shiny checker, todas esas cosas.
Pero, amigues, a los fiscales no les importa la declaración pública. O sea, quizás el jurado en algún momento puede decir, pero...
Y otra cosa, Luis. El alcalde de este bocón, él se puso a... cuando él entró, él se puso a joder con la gente mallita.
Ah, sí, lo vi.
¿Te acuerdas que él dijo que él iba a hacer una auditoría forense porque habían utilizado unas liquidaciones, unos pagos, y él entendía que eso no procedía? Mm. Pues la auditoría forense no encontró nada. Encontró que los pagos se le habían hecho bien a la gente. E inclusive dijo, y a Mallita se le debe, chavo, páguele. Mm-hmm. Él consultó con el Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia dijo, miren, aquí no hay delito. No hay nada que hacer.
Hizo una auditoría forense que la auditoría también le dijo que no pasó nada.
No pasó nada, pero él votó a los empleados.
Aún así los votó.
Y los votó de alguna manera irregular.
Correcto. Y después no les quiso pagar el desempleo.
Y no les quiso pagar el desempleo.
Cuando ellos fueron a buscar el desempleo al trabajo, Ponce protestó y dijo, no, esa gente está votada con causa, no le pagues el desempleo.
Exactamente. O sea, así de santo, ¿verdad? Tú sabes, Cristo, Cristo vive, pero... pero vamos a dejar en la indigencia a la gente. Pues un tribunal determinó que el municipio no tenía razón. El departamento
de trabajo administrativamente dijo, no, hay que pagarle desempleo y se lo pagó retroactivo.
Se lo pagó retroactivo.
Y le paga a los abogados también.
Y le paga a los abogados. Ahora hay una demanda por discriminación político.
En el Tribunal Federal.
¿Y qué va a pasar?
Va a perder y le va a costar probablemente más de $1,000,000 al municipio.
Correcto.
Cosas que pasan en el barrio fino.
Así que, pero el gobierno municipal está, que no está operacional. Y te voy a decir algo. Un poco, aquí vacilábamos con el PPD y qué sé yo, y nos reímos y le decimos que son unos imbéciles, que lo son con este tema y que le están dando largas al asunto. Pero yo te voy a decir algo. El alcalde está debilitado políticamente dentro del partido en Ponce. El problema es que como la institucionalidad del PPD ha sido tan blandengue y tan pusilánime y no le ha dado por las piernas como le tiene que dar y un puño en la boca al alcalde políticamente, no ha surgido públicamente gente desde la legislatura municipal, por ejemplo, que yo sé que están dispuestos a brincar el charco porque se sienten que los van a dejar solos. Uh-huh. Y esa es la realidad. Si el José Luis Dalmao hubiese hecho lo que hemos dicho, mire, parece una conferencia de prensa, le doy 24 horas al alcalde de Ponce a que presente la evidencia de los qué sé yo, algo así, una mierda así. Yo te aseguro que hubiese salido más voces en Ponce del liderato local.
Y el liderato del partido no lo puede votar de alcalde, no. Pero lo puede votar de presidente del partido municipal. Puede hacer montones de cosas.
Ahora mismo hay resoluciones radicadas en la legislatura municipal sobre este tema para investigar y pedir información al municipio, que en esencia no se han podido aprobar porque no tienen los votos. Pero hay los votos. Lo que pasa es que la gente no se atreve a votar. Uh-huh. Porque ¿quién sigue siendo el líder político allí del PPD? El alcalde. Uh-huh.
y vendrán cosas peores, como dice la Biblia.
Bueno,
mira, cambiando de quedándonos en política, pero no política criminal.
¿Qué pasó?
Dos cosas han pasado en la última 24 horas que de camino al 2024. Primero, Baby Héctor Ferrer.
¿Esa es la realidad?
Desistió de su aspiración a la comisaría residente por el Partido Popular y endosó a Pablo José Hernández Rivera ayer en un evento que fue, parece, brokered por Jesús Madero Ortiz, en un almuerzo en Loíza. Los tres se reunieron y de allí pues salió el anuncio público de que Héctor regresa a la Cámara por
el Comisario. O sea, la Fuerza Nueva le pasó el rol a la Fuerza Nueva.
Y Pablo José.
Sí, bueno, pues no. Sí.
Qué cabrón tú eres.
La verdad, o sea, la Fuerza Nueva le pasó el rol a la Fuerza Nueva. O sea, que
bueno, okay, es bueno tener amigos que te digan la verdad y que te,
claro,
te bullchiten.
Pero le estaban, pero le estaban cuchillando públicamente. ¿Por qué? Tú sabes, cuando daban las entrevistas decían, yo creo que son excelentes. Los dos son excelentes muchachos, excelentes candidatos.
Pero yo estoy con Pablo José. Yo puedo decir exactamente lo mismo. Yo los quiero a los dos, los aprecio a los dos, pero yo estoy con Pablo José. Así que, de hecho, ya abrí la cartera, ya abrí el wallet. Así que cuando llegue el informe, buscarán cuánto le di a Pablo José en su primer quarter. Que los números no los tengo porque no los han hecho públicos, pero son buenos. Que eso también yo me imagino que motivó a Héctor Junior.
Pero si no tenía... Oye, el pool de donantes del Partido Popular no debe ser muy grande.
No, no.
O sea, no debe ser muy grande. No, pues, ¿me entiendes? Tampoco es que...
Pero hay otro desarrollo que afecta a la carrera de Washington DC, ya fuera del Partido Popular, y es que a eso del mediodía hoy viernes, ajá, yo presumo que saldrá en el periódico en el fin de semana, salió una nota de, tú sabes que José Delgado, el periodista del Nuevo Día en Washington, tiene un podcast que se llama Desde Washington.
Sí, sí, sí.
Y en esta última edición, no lo he escuchado, sentó a Juan Dalmau. Uh-huh. Y Juan después le publicaron una historia en el Nuevo Día sobre el podcast. Y dice aquí, Juan Dalmau detalla que posible alianza con Victoria Ciudadana no incluirá compartir candidatura a la comisaría residente. Así que Pablito tuvo en dos días buenas noticias porque, por un lado, no va a tener una primaria en el PPD. Y por el otro lado, no importa si la alianza, si es Dalmau gobernador, Manuel Natal San Juan, van a tener dos candidatos a comisionado residente.
O sea que Yulín no va a
diluir el voto. Y claro, le están diciendo a Carmen Yulín, lo que nosotros le habíamos dicho aquí también, que no la quiere que es la alianza tampoco.
Por Yulín. Ahí está, la vi que estaba vendiendo el libro ese, El Poder Está en la Calle.
El libro que sacó el 2013.
Ajá, algo así, está bien.
Digo, más, esos son más libros de los que yo he hecho. Yo no he escrito ninguno, así que sí, tampoco hablan bien la de ahí. Pero ok. Dice Dalmau.
Dime.
Si yo soy el candidato a la gobernación.
Así él es.
Del PIB, debo tener un compañero o compañera de papeleta que responda al proyecto político que yo represento, porque es la manera de tener una dualidad de lo que puede ser un proyecto común en lo que se haga desde Puerto Rico y lo que se haga desde Washington. Claro, pero entonces, pero Victoria Ciudadana no va a tener candidato a la gobernación.
Lo que pasa, bueno,
¿verdad? Se supone. O tendrá uno de agua.
Bueno, lo que pasa es, o sea, esto es lo que nosotros habíamos dicho de las tensiones que había con este tema de la alianza, particularmente el PIB. Yo estoy seguro que el problema aquí que está surgiendo es que cuando tú traes a la mesa, digamos, los puntos de encuentro, en el único punto donde no se pueden poner de acuerdo, digamos, es que Victoria Ciudadana no tiene una definición de estatus definida y que el PIB sí. Pero ese punto de acuerdo para el PIB es todo, porque se llama Partido Independentista Puertorriqueño. Entonces, pues, yo puedo entender lo que él está planteando. Yo tengo que tener un candidato que sea o candidata.
Y te voy a decir que el tema de la alianza dentro del PIB no es un consenso analizado.
No.
A mí un pipiólogo como el fuego me dijo, yo no voy a melonear con Victoria Ciudadana.
Correcto, correcto. Correcto. Y hay preocupación seria sobre la estructura de Victoria Ciudadana y sobre la viabilidad política.
Vamos a seguir hablando de esto porque Dalmau da más detalles.
Ajá, dice,
estoy leyendo el Nuevo Día.com, aunque pueda haber excepciones, un caso evidente es San Juan y el dirigente independiente no excluye ninguna posibilidad. Dalmau hizo claro, además, que como regla general, el PIB buscará tener sus propios candidatos a las alcaldías. En el caso de San Juan, sí podría hacerlo y es algo que se ha discutido. Manuel Natal no ha anunciado ninguna determinación, pero yo pienso que Manuel Natal logró algo extraordinario en la pasada elección. Gana la elección el día del evento electoral, luego con los votos adelantados y el voto encamado, pues hay un cambio. Creo que él está en una gran posición de poder tener la oportunidad de ser alcalde en la ciudad capital con las responsabilidades que eso conlleva. Dalmau afirmó que el PIB considera que su candidato a gobernador depende, y esto es una cita directa, enormemente del apoyo de nuestra estructura electoral a nivel local, y eso lo encabezan candidatos a alcaldes y alcaldesas. Esa es una consideración distinta a, por ejemplo, representantes o senadores de distrito, donde ya al ser más regionalizado, pues no depende de lo que se llamaba en Estados Unidos, toda la política es local. Vamos a apoyar a candidatos del MVC, donde se pueda cumplir con unos criterios que no violenten los elementos reglamentarios y de principios del Partido Independentista, y ellos harán lo propio también. O sea que esencialmente la Alianza Patria, como la está definiendo aquí Juan Dalmau, es para la gobernación él, para San Juan Manuel Natal y a lo mejor para la legislatura, a lo mejor para la legislatura por distrito. La 78 alcaldía, digo 77, porque San Juan evidentemente está en la excepción, nada que ver, el PIB va a buscar los 877 y Victoria Ciudadana tiene que buscar tu otro 77, by the way.
Ah, pues,
estás comiendo mierda.
En verdad, la alianza se está desmadrando, honestamente.
Otra de las cosas que dijo, que lo hablamos en el Sumayer, que dónde rayos estaba la demanda que anunciaron en noviembre, que ellos iban a radicar una demanda para impugnar el código electoral y siguen pasando los días, pues dice, antes de que finalice este mes, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana deberán presentar en los tribunales la demanda que busca impugnar la electoral de Puerto Rico, que prohíbe las candidaturas coaligadas, es decir, que diferentes partidos puedan apoyar a un mismo candidato. Entendemos que es inconstitucional y que atenta contra la libertad de asociación, la libertad de expresión, y es contraria a la tradición que había existido en Puerto Rico, sostuvo Dalmau.
Eso contrasta con aquel media tour que ellos hicieron cuando Dalmau dijo que él era el candidato a la gobernación.
Ah, la foto de nuestro póster de los PP Awards.
No, y después recientemente, hace par de semanas atrás, que le dieron par de portadas a par de gente, qué sé yo. O sea, como que la cosa, no sé. Yo veo esto más lejos que...
No solo es que está, yo lo veo lejos, es que está lento.
Está lento.
Estamos a año y medio de las elecciones, a 6 meses de que abran las candidaturas. O sea, está lento. Honestamente, yo pienso que mucho tiempo perdido y que, bueno, a veces la gente trabaja bien con deadlines. Yo soy una persona que espero bajar el fidel del deadline. A lo mejor con el deadline se ponen las pilas, pero lo siento lento. Mira, y antes de irnos a la pausa, una noticia que está rompiendo, triste también para la familia PPP.
¿Qué pasó?
Senado emite informe negativo sobre secretario de DACO. Múltiples quejas y cuestionamientos se le han recibido el informe de la Comisión de Nombramiento. Así que...
No, pero ya lo iban a colgar.
Nuestro querido luchador, también protagonista del póster de los PPP Awards 2022.
Rubén Cogió lo barrio en estos días porque que llega
tarde. Cacú le tiene una promo.
Ah, sí.
Todos los días la repiten 30 veces de Rubén Sánchez diciendo que el secretario designado del LACO, Irán Torres Montalvo, siempre llega tarde a las entrevistas y que no lo llame más y que no pida entrevista más. Y leído lo que Cacú pone la promo todo el tiempo. Así que triste problema.
Y después que le prometió a los detallistas que le iba a resolver, no lo ha resuelto.
Así es.
Mira,
¿vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Bueno, esta pausa es tópica porque va con la entrevista y con lo que va a pasar mañana.
¿Ah, sí?
Que es el último día para que usted compre una ira y coja.
Chicos,
beneficio contributivo. Planifica tu futuro hoy para que disfrutes de mayor libertad financiera y ahórrate unos chavitos en la planilla. Abre una IRA hoy o mañana. Después de mañana no la abras. Digo, la puedes abrir para el año que viene. Y ahorre tus contribuciones. También puedes consolidar todas tus IRAs haciendo un rollover. ¿Y cómo lo vas a hacer? Fácil, comunicándote con Roy Chévere de Chévere Financial al 787-209-8441. 209-8441. Con más de 14 años de experiencia, Roy Chévere te ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sean productos que están indexados a bolsas de valores o con interés fijo. Llámalo ahora mismo para orientarte y sacar tu cita al 787-209-8441, 209-8441. Y recuerda que lo puedes buscar en Instagram como Chévere Financial. ¡Corre, avanza, que mañana es el último día! ¡Mira, qué chévere!
Mira, antes de pasar con nuestro invitado, te tengo que emplazar. Estuve el viernes por la mañana. Me invitaron a participar del metaverso de Ray
Crew. Ah, lo vi, el metaverso de Ray Crew. No, yo estoy puesto, que me quieren invitar.
Él me dijo que quería verte allí participando en el programa.
Puesto que me inviten.
Y de verdad estuvo cool. Estábamos hablando del tema de Elo y un par de cosas.
Que me inviten.
Estuvo bueno. Y agradecido por la invitación. Está también participando un patrocinio de nosotros, The Rook.
Así
el The Rook de Brickle.
Ah, de verdad, Derek.
Derek está ahí.
Derek que es el presidente del caucus, Donald Trump.
Bueno, de Santi, ahí se puso a defender a de Santi, que no ha hecho nada con las inundaciones, pero echó la culpa al Partido Demócrata, tú sabes, sí, sí. Está haciendo el trabajo.
Mira, queda otro patroncito más pronto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hacemos en elevadorespr.com.
Me encanta el website.
By IES Elevator Puerto Rico cuentan con una gran variedad de productos para facilitar la accesibilidad en su residencia. Ellos incluyen distintos productos como plataforma vertical, elevador residencial y silla elevador outdoor para las escaleras, y ahora cuentan con financiamiento disponible para las sillas elevadores residenciales con Synchrony Bank, con ofertas desde 0% de interés. Por ahí viene el día de las madres, el día de los padres. Quizás tienes un pariente que está pues perdiendo movilidad y esto puede ser un buen regalo, regalar movilidad en esta época del año. En IES Elevator o en Elevadores PR cuenta con muchas alternativas para tu residencia o negocio. Comunícate al 787-908-3462, búscalos en las redes de Facebook e Instagram, 908-3462, o visita su website elevadorespr.com, y recuerda que ellos brindan todo tipo de servicios y elevadores residenciales en Puerto Rico, Vieques y Culebra los 365 días del año, los 24 horas del día. Mira, a ver si puedes pasar por un edificio en Guaynabo que... Ah, no, pero es que es la planta eléctrica. El elevador.
Pero está que está chica.
Bueno, vamos ahora a nuestra entrevista con el secretario de Hacienda, Paquito Páez.
Bueno, este fin de semana es el fin de semana planillero.
Correcto.
Pasa que el término se vencía en el weekend y se corrió. O sea, este año no es el 15, es el 17.
Correcto.
Eso me corrigieron el otro día.
Son tax holidays.
Exacto, un tax holiday. Tuvieron un bonito. Un cosito ahí.
Bonito.
Y entonces el de las federales es el 18. Pero entonces, pues había que. Hay varios temas pendientes que tenemos con el secretario. Y llevamos como que tiempo tratando de cuadrarlo. Uh-huh. Y pues dijimos, qué mejor que sacarlo de Hacienda, traerlo para el estudio.
Ajá.
3 días antes de que vence el término.
No, porque pues, secretario, usted no tiene nada que hacer hoy, ¿verdad? Así que puede estar con nosotros media hora, 45 minutos. Pero estaba hablando con él fuera del aire antes de que empecemos, que nosotros lo hemos tenido ya varias veces en este podcast, que una vez lo fuimos a entrevistar a su oficina y se dañó el audio y tuvimos que volver otro día a entrevistarlo de nuevo. Así que ha pasado varias peripecias con nosotros.
Sí. Pero eso, estamos en un estudio mejorado.
No, ahora estamos mejorados y tenemos a Pepito de backup. Así que si pasa algo, no es culpa de Jonathan y mí, es culpa de Pepito.
Pepito está de vuelta.
Ya lo sabe, secretario. Cualquier cosa, mira la planilla de Pepito, ¿ok?
Bienvenido, secretario, de vuelta aquí a PPP.
No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bien contento de estar aquí a unos días de la fecha límite. Y de verdad que esto se ha sofisticado.
¿Viste? ¿No? Estamos mejorando.
Yo estoy...
Sí, estamos aquí.
Bien impresionado.
Cogimos par de gastos de lo que costó el estudio en la...
Hay que hacerlo. Hay que
haber unos gastos ahí, pero está todo documentado, no se preocupe.
Buenísimo.
Mira, secretario, ¿usted iba a jugar básquet hoy? Algo así.
No,
¿o venía de jugar básquet para liberar el estrés?
No, me disfracé para venir al podcast y nuevamente tengo la ropa ahí en la guagua para ponerme la ropa nuevamente y hacer dos entrevistas que me quedan.
Ah, que te faltan.
Sí, fue adrede.
Oye, hoy es el día duro.
Sí, pero nada, de verdad que mirando cuál era mi experiencia para un due day en el 2017 comparado con ahora, de verdad es totalmente distinto. Yo creo que ahora se trabaja un poco más en los primeros días del ciclo contributivo. Mm. Hay un boom súper masivo de erradicación de planilla esos primeros días. Y ya los últimos días, pues, es mucho más suave que lo que se veía antes. Y ni hablar del departamento. Pueden visitar las oficinas del departamento, están vacías.
¿Ah, sí?
Sí, casi no hay visitas.
No hay, usualmente este día antes histórico, históricamente en Hacienda se hacía una gran fila y habían promociones. Yo acuerdo que Panador siempre montaba un bus.
Siempre era lo de la
dolorosa, música, sí, transmisiones en vivo de los
programas. Las emisoras, todas esas cosas. Es verdad.
Pues, sí, eso se fue reduciendo y pueden ver un tweet mío que envié hoy viernes.
Uh-huh.
Donde compara cómo eran los turnos de los centros de preparación de planilla en el 2003. Una foto que aquello, ¿verdad? Parecía un salpa afuera en comparación con ahora. Y eso te habla mucho del proceso de digitalización. Uh-huh. Que la gente, yo creo que prefiere erradicar a través de los mecanismos electrónicos y mucho utilizar Suri.
A ver, secretario, ¿había pasado algo con algún centro? Vi en alguna de las coberturas en estos días que había como que gente esperando en algún lugar haciendo fila para poder...
Yo no entendí la nota.
Ok, por eso, no, pero ¿qué fue lo que...? O sea, no, era Que había gente todavía acudiendo a centros para llenar planillas.
Bueno, que se hacen citas y que la persona que es por cita, y que pues si llega antes de tu cita, pues probablemente vas a tener que esperar que llegue tu cita.
Okay.
Si llega a la hora de tu cita, pues te atienden inmediatamente. Uh-huh. Y personas que lleguen sin cita, ya en esta etapa un poco más complicado, pero durante el transcurso del ciclo contributivo, esos walk-ins, se le buscaban algo razonable para poderlo atender, pero me pareció curioso que se criticara el proceso sin poner en contexto de cómo era antes. Ah, que no hay butaca suficiente. Venga acá, o sea, la fila que eran de 500 personas, uh-huh, a 3 días del due date, que le daba la vuelta al segundo piso de plaza, habían butacas en esa época. Sí. O sea, uh-huh, en la fila del banco, en la fila del correo, ¿existen butacas para todas las personas que están esperando? La respuesta es que no. Nosotros, en vez de utilizar la fila, utilizamos el mecanismo de cita para llevarlo más organizado. Y pues, la verdad es que los centros cada vez pierden más relevancia, porque ahora se radican más de 1 millón de planillas y es cuando menos se utilizan los centros. En el pasado se radicaban por los 850 mil planillas y los centros podían preparar 60, 70 mil planillas.
Oh,
ahora,
wow.
Ahora se radican 1.3 millones el año pasado y las visitas fueron cerca de 18 mil, 14 mil.
Oye, secretario, desde el año pasado está el crédito por trabajo. Ha habido muchas campañas de tanto del gobierno como de entidades afines exhortando a las personas a solicitar el crédito al trabajo. ¿Cuán exitoso o no exitoso fue eso el año pasado y cómo lo comparamos con este año que va corriendo?
Rompimos el cochinito porque originalmente se estimaba. Era un programa para costar $800 millones. Uh-huh. Costó 1 millón o 1.062 millones de
claro,
dólares.
Que se fue, millones.
Que se fue.
Y ese programa, ¿cómo funciona? Los federales ponen 600 millones y el resto del Fondo General.
Okay.
Participaron más de 640 mil familias aproximadamente que recibieron el crédito por trabajo. Por pela. Nosotros lo sabíamos. La Junta, a mi juicio, subestimó el efecto, porque, y eso pasa cuando, cuando tú no eres el que implementa cosas. Nosotros sabemos el vínculo que tenemos con los contribuyentes a través de la digitalización y que el proceso de pandemia generó una mayor conciencia de tener tu cuenta a través de Suri y la gente está bastante familiarizada con el proceso. Entonces, cuando vamos para encima con el proceso de crédito por trabajo, la Junta estaba comparando con los estados cuál es el comportamiento de la erradicación del IRS y, a mi juicio, el IRS está más separado de los contribuyentes de Hacienda de los suyos.
Claro.
Por el proceso de la pandemia y los incentivos. Pues esa relación se subestimó y pues eso pasa, ¿verdad? Cuando no se implementan medidas. Nosotros sabíamos que iba a ser un éxito y que íbamos a superar cualquier proyección. Ellos estimaban que iban a ser menos de 500 mil familias el primer año. Nosotros sabíamos que íbamos a superar las 600 mil y sí, se superaron, pero nada, en beneficio de la gente.
¿Y el Child Tax Credit? Que he visto que muchas organizaciones este año también han retomado ese tema. Y me llamó la atención, entrevistando a la gente de Espacios Abiertos, que me comentaban que ellos estimaban que hubo mucha gente que porque a lo mejor no lo sabían o no recibieron la orientación correcta o lo que sea, no marcaban o no llenaban lo que tenían que llenar y dejaron chavos en la mesa.
Sí, puede haber ocurrido eso. Ahí el Child Tax Credit corre a través del IRS.
Ok.
Puerto Rico se convierte en un punto de servicio más de toda la nación norteamericana. Y pues campañas customizadas a ese cliente puertorriqueño que tiene sus peculiaridades en comparación con el resto de la nación, pues se vuelve un poco más complejo dentro de la agenda de trabajo de la IRS.
Okay,
así ellos hicieron sus estrategias. Yo creo que hubiese sido más exitoso si se hubiese hecho como el crédito por trabajo. Uh-huh. Pero con los papelones del 2013, 2014, 2015, con el manejo de los reintegros en Puerto Rico, pues puedo entender que el gobierno federal todavía tenga esa...
Todavía está como un poquito...
Que pueda tenerlo, pues claro, pues con unos papelones de esa magnitud, de verdad, que pues obviamente van a tener su van a pensarlo dos veces.
Yo me acuerdo de esos papelones solamente cuando escuchaba que el gobierno decía que cuando caiga algo, te iban a llegar los chavos. Uh-huh. Que estuvieron pagando reintegro como hasta agosto.
Yo cobré reintegro en septiembre y octubre, en algún momento.
¿Tú sabes que...
¿Pero había chavo o no había chavo?
Es un poco triste porque... Y lo repiten varios analistas que pues yo creo que deberían leer un poquito más sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Tú miras el estado financiero del gobierno de Puerto Rico del 2015 que vino a salir mucho tiempo después porque en ese cuatrienio los estados financieros fue devastador también. Y eso refleja un poco el poco aprecio que había a controlar o tener visibilidad de las finanzas. Tú miras el estado financiero del gobierno de Puerto Rico, tenía más de 3 billones de pesos en cash. Okay. Tal vez no estaban depositados donde debían depositarse. O no se tenía un manejo más creativo del el efectivo de las unidades componentes del gobierno de Puerto Rico en comparación con la cuenta del secretario. Ahora yo tengo mucha mayor visibilidad y le doy mucho énfasis a eso en ver no tan solo el cash en la cuenta del secretario, sino también el cash que hay en unidades componentes. Y si ocurriese un evento, ya el director de OGP lo sabe y el director de AFAF lo sabe. Por ejemplo, yo tenía una preocupación con el crédito, con el EITC, que tal vez el gobierno federal se iba a tardar
más
en enviarnos los chavos. Y yo no quería parar. Emitir esos reintegros, pues ya yo tenía un plan A, plan B, plan C. Pues si no tenemos los chavos de aquí, ¿se puede adelantar con otros fondos federales? Si la respuesta es no, pues otras unidades componentes nos pueden prestar ese dinero momentáneamente, porque el asunto de los reintegros tú puedes pagarlo inmediato o comenzar a aprender la maquinita del pago de reintegros con unos 100, 150 millones de dólares en aquella época, en el 2015. Ahora, pues con el crédito por trabajo es más billonario el asunto. Y cuando tú miras ese estado financiero, tú dices, contra, yo no era falta de liquidez, a mi juicio es falta de creatividad. Obviamente, si tu ejercicio es ir a mi banco online, poner el username y password y ver que tienes 2 millones de pesos en la cuenta del secretario y ese es tu ejercicio y proyectas a base exclusivamente de eso y pierdes de perspectiva dónde está el otro efectivo de fondos públicos a nivel de gobierno central, pues vas a decir que cuando caiga algo. Ahora, y pueden mirar el enlace de finanzas públicas del website del Departamento de Hacienda, que parte tiene que ver con la oficina del CFO, que la Junta ha estado implementando una gama de informes. Y hay uno que es el informe de todo el cash. Nosotros hicimos una reconciliación de todas las cuentas bancarias que tiene el gobierno de Puerto Rico. A enero hay 18 mil millones de dólares aproximadamente. Ah, ¿que todo eso tú lo puedes usar para pagar reintegro? No, claro que no. Pero si estuviese en una situación que tu cuenta operacional tiene algún issue, pues puedes presentar distintas alternativas al señor gobernador y a la Asamblea Legislativa de cómo poder atender eso. Y yo creo que eso faltó mucho. Yo creo que eso es parte, ¿verdad? Cuando el equipo de trabajo no mete horas suficientes. Mi expectativa en mi equipo de trabajo es que si nos viéramos un escenario así, metan la cantidad de horas suficientes
para buscar
alternativas de distintas maneras y ser mucho más creativo. Así que fue falta de horas de trabajo y falta de creatividad, a mi juicio, más que falta de liquidez.
Está bien. Está bien.
Pues le preguntaremos a esa persona después. Está bueno, está aquí. Está bueno. Puesto para el problema.
Sí.
Señor secretario, ¿verdad? En general, las noticias que se escuchan es que pues, el gobierno está sobrepasando sus proyecciones de ingresos, que hay billetes para correr. ¿Hasta cuándo va a durar eso?
Bueno, vuelvo otra vez con la pregunta. Vamos a recalibrar.
Bueno, o sea, las noticias son mes tras mes. Su departamento emite un comunicado de prensa diciendo recaudos de Hacienda para el mes anterior y no quiero decir el 100%, pero vamos a decir que el 95% de esos comunicados de prensa dice que los recaudos están por encima de los previstos, ¿verdad? De los presupuestados. Creo que vamos para 2 años, 2 presupuestos que cerran con superávit. Obviamente sabemos que el superávit ahora hay que pagar ciertas cosas por los acuerdos con los bonistas, las sentencias de la juez Swain. Yo estoy claro que no es que ese cash sobra ahí y se usa, está libre para usarse, pero presumiendo que este año contributivo termina el 30 de junio, este año fiscal, debemos también terminar con una buena cantidad de dinero en cash. ¿Cuánto tiempo más se proyecta que Puerto Rico va a tener unos recaudos por encima de lo presupuestado?
Mira, cuando uno mira el plan fiscal, pues te habla, si mi memoria no falla, 2027, 2028, donde por distintas normativas, el asunto de Medicaid y otros escenarios, pues el gobierno de Puerto Rico pudiera enfrentar un escenario deficitario. Yo creo que ese análisis es bastante conservador. La posición del gobierno, yo creo que se plasma en el plan fiscal que envía la FAF a la aprobación de la Junta, que yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia en cuanto a las proyecciones. Yo creo que la Junta ha subestimado significativamente las proyecciones. Yo les, le estamos dando el espacio al señor director ejecutivo que establezca, uh-huh, ¿verdad?, uh-huh, su estilo de trabajo. Él lleva tan solo unos meses. Uh-huh. Ya vemos un plan fiscal en formato distinto. Ya lo vemos con una apertura de que el plan fiscal no se debe ver como un asunto escrito en piedra, que hay que esperar un tiempo prolongado para volverlo a modificar, sino que de tiempo en tiempo se pueda revisitar esas proyecciones. Yo creo que la realidad de Puerto Rico, pues sí, tiene una relación política y económica con los Estados Unidos. Uh-huh. Y eso no va a cambiar en un tiempo cercano. Esa es nuestra realidad. O tomamos esto para sentarnos y decir que vivimos en una burbuja y no hacemos absolutamente nada, o utilizamos esta oportunidad para recalibrar nuestras finanzas de cara al futuro y tener un sistema contributivo más equitativo que pueda garantizar ciertas reducciones en tasas contributivas. Yo no digo que sea el sistema contributivo más barato del mundo, porque no lo es. Yo creo, los que no se han enterado, en todas las jurisdicciones pelean por su sistema contributivo. Yo no creo que haya un ciudadano en el mundo que esté satisfecho con el sistema contributivo de su país. Eso es totalmente normal, porque las personas siempre van a querer pagar menos de contribuciones, uh-huh, pero por lo menos acercarnos a esas medias a nivel global. Hay que ver, ¿verdad?, si esto es un asunto que se va a priorizar. Yo sí tengo que decirle el saque, que es un poco hipócrita hablar de desarrollo económico sostenible sin tener un sistema contributivo que se compare con lo que es la media y la mediana a nivel mundial. Y esa parte, pues, tienen que considerarla en ese ejercicio de lograr la prosperidad económica y financiera que se busca a nivel de gobierno y a nivel de sector privado.
¿Y esa reforma contributiva que se radicó va en esa dirección? Porque algunos plantearían, bueno, desde el punto de vista de desarrollo económico, sí, porque las tasas y reducciones en las tasas de los pequeños, medianos comercios o compañías, ¿verdad?, intermedias, con algunos ingresos se van a beneficiar y qué bueno, porque son los que producen e invierten en el país. Pero a la misma vez hay personas que plantean, bueno, pero y yo, que estoy en ese grupo entre 60 mil a 80 mil dólares, que puede ser una familia normal, de sí, personas que se ganan 40 mil pesos. O sea, sí, dos maestros que se ganan 40 mil pesos. En una familia, un ingreso promedio de 80 mil dólares al año.
Yo le voy a preguntar, antes para saber por dónde entro a la pregunta, ¿qué piensas de la propuesta del señor gobernador? ¿Qué piensas tú y qué piensa Luis del saque?
Bueno, en general,
Luisito tiene sus cositas.
Siento que es una propuesta más pensando en el 2024 que pensando en general, yo, ¿verdad?, en la población en general. Yo, pues, creo que está muy diseñada a lo que donde yo veo. Obviamente esto es cálculo político, el secretario no tiene que hablarme de esto, pero donde yo siento que está la base del gobernador, pues él está buscando esa base del gobernador. Te confieso que no he pensado en esto hace mucho tiempo y me coge un poquito desprevenido porque no tengo los datos a la mano de lo que es la reforma. Pero honestamente lo veo más como un parcho del sistema actual, no como una transformación completa. Dentro de todo, el sistema actual está funcionando, porque está recaudando lo que está recaudando. El gobierno ya no está teniendo los problemas que tenía antes.
Porque se corrigió la captación.
Se corrigió la captación. Y por ahí es que yo me siento... No, me siento neutral tirando pa no la favorezco.
Sí, o sea, a mí mi preocupación en la línea que te planteaba era que puedo entender el argumento para los pequeños y medianos comerciantes que lo necesitan. O sea, el garete, lo que pagan muchos comercios, pequeños y medianos comercios, que tienen, de hecho, gastos operacionales complicados o no pueden ganar muchos chavos, ¿verdad? Por distintas razones. Pero a la misma vez, ¿verdad? Y cuando vemos, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que la clase media, bueno, la clase media son personas que se ganan entre 60 mil a 90 mil pesos.
Si mal no recuerdo, los mayores descuentos de la reforma como la
están por ahí.
Empiezan por ahí, ¿verdad?
Exacto, pero cuando lo... Sí, por ahí, pero entonces cuando tú lo miras nominalmente, pues es una reducción, pero no es comparado proporcional a lo que pago en el IBU, por ejemplo, o en bienes y servicios, o que la luz me va a subir. O sea, cuando lo llevamos a la práctica de un presupuesto familiar, cualquier ahorro es bueno. Pero realmente en la parte donde yo puedo controlar mi gasto, que es en los bienes y servicios, Pues no veo, o sea, el ahorro por un lado no me va a significar que puedo tener más flexibilidad para comprar los huevos que están caros, por ejemplo.
Sí.
O sea, ese es el tipo de argumento.
Sí, yo, número uno, el gobernador le dio deferencia total al Departamento de Hacienda y al comité, a un comité que se efectuó y financieramente fue el Departamento de Hacienda quien dominó. Sí, así que cuando hacemos esto, realmente no nos enfocamos tanto en el perfil de algunas personas, sino nos enfocamos, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los eventos que han ocurrido contributivamente hablando en el cuatrienio del gobernador Pierluisi? Pues se dieron 1.100 millones de dólares en beneficios contributivos a través del crédito por trabajo a los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Aquí la pregunta debe ser la fórmula. Si hay que recalibrarla para hacerlo más extensivo dentro de esos mismos umbrales, les voy a dar un ejemplo. En los sectores de 0 a 40 mil dólares que tienen una mayor alta probabilidad de poder participar de crédito por trabajo, pagan un dólar en contribución en términos agregados y reciben 4 para atrás de crédito por trabajo. Uh-huh. Y típicamente son personas que su tasa contributiva no excede el 4%.
Okay.
Así que no hay un issue de...
Sí, esa gente sencillamente no paga impuestos.
Está pagando muy poco.
Contribución por ingreso.
Pagan 200 pagan millones de dólares.
Exacto.
Y reciben para atrás 1.100. Exacto. O 270 millones y reciben para atrás 1.100. Ahí yo creo que lo más prudente, porque los recursos son limitados, pues evaluar esa fórmula de crédito por trabajo y en una decisión colegiada entre Asamblea Legislativa y Ejecutivo determinar esa recalibración. Que no se le cierra la puerta a eso. Y va a ser parte de las recomendaciones que voy a hacer. Yo tengo que emitir un informe de crédito por trabajo. Hicimos unos procesos de revisión y como de auditoría para verificar que le hayamos pagado a las personas correctas y poder hacer recomendaciones de cara al futuro. Y ahora esta parte toca, número uno, una revisión por inflación que se introduzca ya en el código. En el código las deducciones fijas y las tasas no se modifican desde el año a la guácara. Y pues eso hace que implícitamente tu sistema contributivo sea más caro con el pasar del tiempo. Es a pesar de que mirándolo luce igual, pues se quedó frisado y como ahora el dólar vale menos que antes, pues
tú lo notas más.
O sea, tú lo notas más porque los umbrales ahora es casi en estándares de pobreza. Te tocó el 33%.
Exacto. Sí, sí.
Cuando se sentió $1,500 hace 15 años atrás, pues era un salario que muy pocas personas podían tener. Pues ahora esta propuesta recalibra, así que todo el mundo ya lo convierte en un ganador porque van a tener unos umbrales más amplios. En cuanto a la reducción de tasa en el tercer y cuarto bracket, básicamente toca a aquellos que no han visto una reducción durante este cuatrienio. Y yo creo que no es comentario de Luis, pero cuando hay personas que dicen esto es solo para los ricos, contra una persona que gana $80,000 en ingresos, que es un ganador en esta reforma o en esta propuesta, decirle que esa persona es rica, de verdad que total desinformación.
Bueno, no solo eso, o sea, con los aumentos que el gobierno ha dado, y el ejemplo que yo mencionaba, o sea, una familia de dos personas o tres personas, un niño y dos, que son maestros del sistema público, están en $80,000 en ingresos. Los dos se ganan más o menos $40,000, más o menos. Entre los aumentos que se hicieron, más o menos $40,000. Pues una familia, que hay muchas así, o sea, y por eso es que ellos a veces también, cuando vienen estas discusiones de la clase media, piense bien, porque recuerde, hay mucha gente que rinde en conjunto. O sea, digamos, cuando radicamos planilla, nuestros dos ingresos, tú sabes. Y entonces, cuando tú combinas los dos ingresos, pues a lo mejor tú dices, bueno, yo me gano 40, pero cuando lo combino con mi esposa son 80. Entonces, pues uno dice, o alguien dice, ah, pero 80 es un montón de chavos. No es un montón de chavos. O sea, son una familia normal, común y corriente. Y eso es una clase media, ¿verdad? Hay que calibrar también esa discusión, porque a veces hablamos, vamos a ayudar a... Pues yo puedo entender esos ingresos por debajo de $50,000 que están limitados ahí. Pero por encima de eso, pues la clase media está donde llega. Quizás 80, 90,
sí. $100,000,
¿sabes? Como que ese tipo de argumentos, que no es que estás viviendo holgadamente, o sea, como que los, O sea, vivir en Puerto Rico está duro. O sea,
pero, secretario, más allá de, ¿verdad?, lo que es la propuesta de Fortaleza, lo que salga de la legislatura, la Junta ha sido bastante clara que no les interesa hablar de ningún tipo de reforma contributiva. ¿Realmente hay posibilidad de que la Junta al final diga, sí, vamos para adelante?
Fíjate, ya, ya en este plan fiscal, pues, queda la figura de reforma contributiva ahí plasmada. Vuelven y traen el temita de revenue neutral.
Ajá. No te, pues, quieren divulgar, no te quieren reconocer los chavos de Medicaid.
Exacto, tampoco.
Esas cosas. Yo me sorprendí un poco el lenguaje porque había visto que iban dirigidos a cambiar un poco el revenue neutral a fiscalmente neutral, que entonces tú pudieses neutralizar a través del gasto público para cuadrar. Me sorprendió el lenguaje final, no les voy a mentir.
¿Y por qué? ¿Ustedes tuvieron esas discusiones con ellos sobre fiscalmente neutral?
Realmente yo no vi un borrador del plan fiscal de ellos
hasta que lo publicaron.
Sí. Así que eso, para ser franco, ¿verdad? Y obviamente yo no tengo derecho a ver un borrador de ellos antes. Pero sí vi ese el borrador sobre el formato final, porque sí hubo tal vez otras ediciones que vi, pero sobre este final no vi. No fue que se nos me compartió esos tres volúmenes.
Ajá.
5 días antes y vamos a discutir cualquier preocupación, eso no ocurrió. Uh-huh. Por las razones que se tal vez ocurrió con la FAF uh-huh. o con la OGP, no creo, pero pues así fue el proceso. Cosas que podemos mejorar de cara al futuro. Sin embargo, si veo que todavía queda la puerta ahí, me sorprendió el asunto de revenue neutral. Uh-huh. Yo creo que revenue neutral se puede definir de distintas maneras porque el asunto aquí es cumplir con las proyecciones. Y si la proyección dice 12 mil millones de dólares y se puede probar que el sistema impositivo que se está proponiendo va a recaudar 12 mil millones de dólares, pues
no
crea un impacto.
Exacto.
Claro. Que creo que va a ser parte de los planteamientos de cara al futuro. Yo creo que debe haber un mayor consenso en cuanto a las proyecciones, que yo creo que es el asunto más medular en cuanto a las diferencias de gobierno y la Junta. Ellos tienen sus preocupaciones con la ley 154, la transición, que fue el segundo punto. O sea, aquí se han perfeccionado los servicios de la gente. Les voy a dar una cifra. En el pasado se hacían 25 millones de transacciones en colecturías. Ahora solo se hacen 5 millones al año. Entonces, eso es una reforma que venga Dios y lo vea. Uh-huh. Es una reforma de cómo tú capturas los impuestos. Se trae crédito por trabajo que atiende a los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Se transforma la ley 154 en una contribución sobre ingresos. Que estamos hablando de servicios al cliente reformados. Estamos hablando de que los sectores más vulnerables pagan muchísimo menos en contribuciones. Y el tema más tóxico a nivel contributivo y financiero de Puerto Rico se resolvió con la transición de la ley 154. Es verdad, no en una sola pieza legislativa, pero ha habido una implementación de distintas medidas legislativas y administrativas que han reformado la manera de capturar impuestos en Puerto Rico. Y ahí va el asunto holístico, que yo creo que es revenue neutral y holístico. Yo creo que los dos hurdles, por llamarle de alguna manera. Uh-huh. En cuanto a holístico, en la medida en que no evolucione utópico, pues yo no tengo problema. Yo sé que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. La medida del gobernador es buena, es un paso a lograr el objetivo final. Yo no creo viable en esta etapa, con todos los retos que tenemos ante nosotros, incluyendo una junta, que una sola medida va a resolver el CRIM, la patente municipal, el servicio al contribuyente, un sistema más equitativo. Creo que debemos sentarnos en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo y la Junta y decir en qué punto estamos de acuerdo y vamos a darle paso a esto. Tal cual como pasó con el crédito por trabajo, tal cual como pasó con la ley 154. Pero se pretende en la búsqueda de eso holístico, pues pudiese ser, ¿verdad?, una manera de patear la lata, y es algo que la rama ejecutiva pues no quiere que ocurra, porque realmente queremos cobrar menos impuestos.
Hablando de la reforma administrativa, de cómo funcionan las cosas en Hacienda, y yo hemos hablado de esto antes, que yo llevo ya 12 años con mi propio negocio, y yo recordaba que siempre a los primeros 5 o 6 años, en algún momento del año, yo tenía que ir a Hacienda a algo. Y yo no tengo que regresar a Hacienda en mucho tiempo, y es verdad, pero, se me quejan y nos mandaron un par de preguntas. Todavía está bien difícil conseguir a alguien por teléfono.
Sí, servicio está duro.
¿Por qué?
Mira, vamos a hablar de... Hay uno de los bancos principales en Puerto Rico tiene un call center de 600 personas.
Uh-huh. Correcto.
eso, cuando tú hablas con la gerencia de ese banco, dice, no doy abasto. No doy abasto. En Hacienda Responde tenemos 42 empleados.
Wow.
42.
Espérate, o sea,
para recoger el teléfono.
Para
el teléfono.
Para contestar el teléfono y teniendo más clientes. Entonces, otro asunto que estás viendo es que hay más personas solicitando servicios de Hacienda porque hay más personas radicando planillas. Uh-huh. El perfil se ha quedado similar. Por más veces que le he traído a la Junta la preocupación de que el servicio se puede ir viendo cada vez más complejo y se va viendo a nivel de auditoría fiscal, que es para recaudar impuestos. Y a nivel de servicios contribuyentes, nosotros hemos sido muy efectivos resolviendo las generalidades para reducir los riesgos de error. Pero cuando hay un caso que se desvía de ese proceso ordinario que ya requiere la intervención humana y se vuelve una cosa un poco más masiva porque hay más gente. ¿Cuánto es el 10% de 1.3 millones? 130 mil. Uh-huh. Es una trulla de gente. Eso. Sí. Digamos que bateas para 900. Eres el mejor pelotero de la historia. Como quiera, tienes 130 mil casos. Sí, está. Y eso es lo que ven. Yo lo que les pido en esta etapa... Uh-huh. Son millones de dólares lo que resolvería esto.
Asignación presupuestaria.
Asignación presupuestaria. En el call center probablemente son 12 millones.
Wow.
A nivel de auditoría fiscal deben ser como unos 7, 8 millones adicionales. Yo creo que son como unos 35 en total de empleomanía que se necesitaría para recalibrar esto. En el pasado, la pasada directora ejecutiva decía, tú necesitas tantos millones, pues tienes que buscar dónde...
¿Dónde
cortaría ese ejercicio a un gobernador y a una asamblea legislativa? Injusto, sí, y complejo. Sí. Cuando esto es para recaudar más, al final del día esto es para
recaudar. Sí, es una inversión que está para ti. O sea, sí. Digamos.
Ya yo lo he discutido con el director ejecutivo en varias ocasiones y yo creo lo veo mucho más abierto que la pasada directora ejecutiva.
O sea que,
a tener esta conversación y poder invertir. Y tener un retorno de inversión.
O sea, que realmente los retos de servicio van a continuar. O sea, de conseguir a alguien
hacer estas cosas. Yo creo, hay más personas participando del sistema contribuyente de Puerto Rico. Es natural que haya más personas con issues. Creo que se ha hecho un trabajo fenomenal atendiendo las masas, pero sí pueden haber issues. Mi recomendación a las personas, cuando vean ese escenario y ven que el intendente Ramírez... está lleno, ¿verdad?, en su sistema de citas, pueden también solicitar citas. La oficina de Caguas es muy buena, la oficina de Arecibo es muy buena y muchas veces tienen espacio para poder atender personas.
Ok, o sea que puede ir a cualquier lado.
Sí, puede ir en cualquier
oficina. Se atienda a cualquier contribuyente, en cualquier oficina.
Ah, ok, bueno, pues eso no es una alternativa. Mira, tengo una pregunta. Alguien nos comentaba que nos enviaron una pregunta. Si viene una persona a Puerto Rico y genera ingresos por un tiempo limitado, digamos, 3, 4 días, un mes, ¿tiene que rendir contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico?
Todo va a depender del volumen de ingresos que esa persona genere. Y también si es un ciudadano americano, ¿no? Si es un ciudadano americano y vino aquí unos días y digamos que en esos días generó 10 mil dólares, pues probablemente tenga la obligación de erradicar una planilla, pero al final del día... va a ser una planilla que no va a tener responsabilidad contributiva. Puede ser que el patrono le haya retenido el 20% de eso que le pagó, porque a los ciudadanos americanos cuando vienen acá se les retiene típicamente el 20%. Si te trajo una compañía multinacional, tu patrono multinacional probablemente te retuvo ese 20% y ni te enteraste en el proceso, que no vendría obligado porque ya la retención cubrió
la
retención. Pero también hay una seccioncita que el departamento, podemos hacer mejor trabajo reglamentándola, que te dice que no hay obligación de erradicar planilla en la medida en que las retenciones hayan cubierto la totalidad de tu responsabilidad contributiva. ¿Pero qué ocurre si no hay responsabilidad contributiva?
Tienes que erradicar para que te devuelvan.
O no tienes que erradicar. Tienes un deber.
Claro.
Que queda ahí
un
proceso. La secretaria auxiliar tiene su opinión de cómo reglamentarla. Yo tengo la... Entonces, hemos estado en este back and forth, pero yo creo que hay unos... de cómo vamos a reglamentarla de cara al futuro, que es parte de nuestro proyecto, dejar el código reglamentado. Pero yo creo que nos vamos a ir por esa vía, que en efecto no hay un deber.
Mira, le voy a preguntar, secretario, ¿ya Chris Abrón le depositó el primer chequecito del pago de la deuda?
No podemos...
Se fue por ahí, sacó unos videos.
Por eso, porque ya él está. Y que
el héroe redimido.
El héroe redimido que de la persecución del gobierno.
2 horas ahí en su podcast.
Sí, para explicar su historia, su versión de la historia.
Y yo le deseo el mayor de los éxitos y que cumpla con el plan de pago.
Por eso, pero no, todavía no le envió el chequecito.
No puedo entrar en los términos particulares del acuerdo. Pero mi recomendación es que cumpla cabalmente con lo que se comprometió y que las repercusiones de no cumplir son, no sé si las sabes, yo esperaría que sí, son críticas. Así que le deseamos el mayor de los éxitos en su proceso de rehabilitación.
Pero.
Y el éxito de él es el éxito
de él. Espérase.
Dale.
Déjame segundo, a ver si estoy
entendiendo. Seguimiento.
Déjame segundo, a ver si estoy entendiendo algo. Sin entrar en las generalidades, de lo específico. El plan de pago en los términos, digamos, ¿está próximos a vencerse o se supone que hubiese cumplido ya una parte?
Se desprende que es periódico.
Que
hubo un acuerdo de pago que va a pagar poco a poco. Claro. Eso se desprende, ¿verdad?
Como 3 millones de pesos, ¿verdad? 3 millones y pico. Algo así.
No recuerdo ni la
cantidad. Era una cantidad sustancial.
Sí. No era más. No eran como 7.
Sí, yo creo que era más.
Eran como 8. Sí. Bueno, era un montón de dinero.
Sí. Bueno, aquí yo no puedo entrar en lo específico si está cumpliendo o no con acuerdo de pago.
Ajá.
Sí puedo decir que cuando hay un incumplimiento de un acuerdo de pago, proceden las distintas gestiones del Departamento de Hacienda de Cobro y que pueden redundar también en embargos. Y los embargos son públicos. Uh-huh. Así que la eventualidad de no cumplirse...
Habrá que ir al tribunal a pedir... O sea, uno tiene que... Al gobierno tendrá que pedir una moción de ejecución de sentencia. O sea, porque está aquí una sentencia con acuerdo que el día que se ejecute, pues hay que volver al tribunal.
Así que... Pero mi recomendación, de verdad, se lo recomiendo. A él y a cualquier persona que entra en un plan de pago.
Que tiene que ponerse al día. Que cumpla.
Eso es parte de su proceso de rehabilitación. A él pues le pusieron una fecha de caducidad entre el Departamento de Hacienda, Justicia y los tribunales. Le pusieron una fecha de caducidad a la vigencia de su cara y fresquería en el proceso porque él aceptó los hechos. Uh-huh. Cosa que pues no se desprende de su entrevista. Él aceptó los hechos.
Él dice que claro, fue una persecución.
Y le deseamos el mayor de los éxitos. Y creo que su ejemplo sirve también cuando describe el proceso de, ¿verdad? Que vivió. Yo creo que sirve de disuasivo a las personas para no someterse a esos procesos. Es un proceso duro. Claro. Tanto para el Departamento de Hacienda como para el Departamento de Justicia, como para el implicado, el imputado de delito. Es un proceso difícil para todas las partes.
Sí, o sea, yo sé que el secretario no puede decirlo, pero quizás yo puedo interpretar más o menos por la línea por donde va el secretario y la contestación que dio también ahorita en una conferencia de prensa. Antes de irse para Dubái, póngase al día.
Además, eso evite ese problema futuro.
¿Por qué no? Sí, le dije, bregaron. ¿Entiendes lo que te quiero? O sea, no sé. Bueno, anyway.
Que siga monetizando.
No, y otra, que creo que es un tema.
Yo tengo que monetizar para poder pagar, pero no hay nada malo con eso, pero está bien, pero paga.
Aquí vamos a aprender todas las partes, el Departamento de Justicia, sí. El Departamento de Hacienda y los tribunales en la implementación de esto. Estos son casos que no se veían.
Claro.
Yo creo que debo ser más activo en los programas de orientación, tanto el Departamento de Justicia, que ha hecho un trabajo extraordinario. El director de la División de Delitos Económicos, Rodney Ríos, de verdad que mi respeto, y a Domingo Manuel y agradecido, al secretario de Justicia agradecido por todo el trabajo que ha hecho. Creo que yo como secretario tengo que hacer un mejor trabajo ayudando a orientar a los tribunales, porque a veces se ve esto como un delito menos malo que un robo, y es un robo.
Es lo que es.
Y pues los salarios de los funcionarios de gobierno no son maná del cielo, salen del sistema impositivo.
Y las penas de cárceles son parecidas a las de robos también, ¿no? O sea, no te creas que si no lo pagas al final del día, si no llegas a un acuerdo, te expones a cárcel de verdad. Oiga, secretario, ya que estamos terminando, hay un tema que no necesariamente tiene que ver con las planillas, pero al principio de este año usted pues fue testigo. Sí.
En el caso del siglo, casi.
Después que había varios juicios más después que ya nos acordamos contra el productor mediático Sixto George. Yo le confieso que no recuerdo bien por qué usted fue citado por fiscalía, pero poquito, explíquenos el proceso que usted hizo allí. Y segundo, porque me pidieron que le preguntaran, ¿Por qué testifico en español?
Exacto.
Mira, la verdad que fue un proceso muy, muy aleccionador. Yo nunca había participado en un proceso como testigo índole criminal. Mi envolvimiento en este caso consistió en dos cosas. Cuando a mí me ascienden como secretario de Hacienda, y esto le pasa a todos los secretarios cuando llegan, van a tener distintas obligaciones ya incurridas que tienen que desembolsar.
Claro.
Que se tiene que evaluar si los servicios se dieron o no. No es tanto un criterio si te gustó el servicio o no, número uno, porque tú no estuviste ahí.
No puede ser.
Tratar de validar que se hayan generado. Y en mi caso, pues el Departamento de Hacienda aprueba unas facturas de pago pendientes porque se pudieron comprobar que los servicios se rindieron. Ahora bien, como yo llego a finales del año fiscal, había que tomar otra decisión, si perseguir una renovación de contrato o no. Y a mi juicio, esta entidad no cumplía con los estándares profesionales que yo espero de un contratista del Departamento de Hacienda que espera cobrar más de 20 mil pesos mensuales. Y ahí le informo a mi equipo de trabajo que no persiguieran una renovación,
el contrato.
Una renovación de ese contrato. Pasan los meses y el FBI me entrevista sobre esto, le doy, ¿verdad?, mi versión de esto. Y no les voy a mentir, me sorprendió la citación porque claro, realmente no, un...
A nadie le
me sorprendió porque, pues, bueno...
Somos que diga Puerto Rico.
Y pues yo pensaba que aunque tal vez otras personas del departamento, porque funcionarios del Departamento de Hacienda participan en estos casos, pasa con el caso de Ángel Pérez, una funcionaria del departamento que testificó, si mi memoria no falla, a pesar de que yo entendía que tal vez se podría delegar ese testimonio en decir, pues estos son los hechos, se pagaron estas facturas, se probaron estos servicios, porque está la documentación y está en el expediente, pues que sentí un deber, ¿verdad?, también de poder cumplir, así que no levantamos mayores reparos para... Y pasa a nivel federal y a nivel estatal, para tú citar un jefe de agencia es complicado para la parte que lo quiere citar, porque ya hay bastante jurisprudencia que en solo unas instancias el jefe de agencia para validar asuntos que son totalmente operacionales de la agencia, pues realmente no es necesario que participe. Así que estuve 3 días en ese proceso, 3 días que, ¿verdad?, que uno... pues no está tan enfocado en su trabajo, pendiente a dar su testimonio. Estuve dando mi testimonio 2 días. El lenguaje fue un asunto que estuvimos discutiendo con Fiscalía Federal y con mi equipo de trabajo. Yo estaba decidido a dar mi testimonio en inglés, pero cuando llego al tribunal veo varios miembros de la prensa de Puerto Rico allí. Y para mí era importante no tan solo que el mensaje llegara al jurado, sino que también se me citara palabra por palabra por lo que yo estaba diciendo, porque sabía que podía ser un poco controversial el asunto del pago y la no renovación, que podía ser contradictorio si la persona no entiende bien. Y en el último segundo, pues decido hacerlo en español para asegurarme que los miembros de la prensa allí me citaran exactamente como yo lo estaba diciendo en el estrado, ¿verdad?, que traducir lo que yo estaba diciendo, porque quería que el pueblo de Puerto Rico entendiera exactamente cuál era mi rol. Y hay veces que en las traducciones pues se puede perder algo, y yo quería que llegara al pueblo de Puerto Rico.
O sea, y en síntesis, Hacienda pagó el contrato, esas facturas que estaban pendientes.
Sí, había unas facturas pendientes, esas se pagan porque se probó que los servicios se rindieron.
Pero no se renovó.
No se renovó
porque a nuestro juicio ese contrato pues...
No cumplía
con los estándares de lo que
ustedes necesitaban.
Y eso pasa en todos los cambios de gobierno. Así que ese fue mi rol ahí. Y pues decidí hablar en español. Es más complicado. La gente puede pensar que cuando tú sabes el inglés, a veces tú escuchas al abogado y escuchas al traductor.
Sí, es como medio...
Y incluso el traductor en muchas instancias estaba traduciendo mal.
Jurado. 100%.
Y a veces tenía que corregirlo. Fue una complejidad.
Mira, mire, secretario, no, esta pregunta nos la han hecho un par de veces. ¿Hay más influencers o generadores de contenido en la mira?
Hay por ahí, sí.
¿Sí?
Sí, aunque hemos notado mayor cumplimiento.
¿Ah, sí? Los muchachos se están... Y las muchachas también. Imagínate. de las otras páginas...
¿Para que las otras páginas mandan 400?
Más rápido.
O sea, yo creo que el asunto...
Patreon manda 4.
Claro.
Nosotros enviamos unas 7,000 notificaciones a personas que vimos que tenían perfil a nivel del IRS y lo voy a decir por las informativas que envía la IRS, uh-huh, ahora las compartimos y hacemos mejor uso de esa información y los notificamos como durante el año contributivo.
Hay 7,000 personas.
Mira, yo creo que tiene...
Hay 7,000 boricuas en OnlyFans. Cobrando... Hay
7, o sea, estamos hablando de generadores... O sea, puede ser los OnlyFans, este...
Muchas como... otras plataformas. Muchas
Patreon, por eso Patreon.
Y muchos otros agentes retenedores que ya, de distintas maneras... O que es contribuyente, la linda. Voy a la IRS porque le tengo miedo a la IRS. Ajá. Hago mi... Me registro allí, no me registro en Hacienda.
Y le picho a Hacienda.
Y los pillamos. Y en el año empezamos a notificar.
Okay.
Nosotros vamos a estar informando al pueblo de Puerto Rico unos aspectos de captación que hemos visto que ya significativamente se han mejorado. Uh-huh. El IBU Internet, yo creo que ha sido, ¿verdad?, un cambio súper dramático.
Lo sentimos, secretario. Y le pido disculpas a su señora madre porque cuando le doy así al checkout, me cago.
En todos lados.
Ya le envió la carta también al sitio. Porque a veces uno va por website, déjame ver si aquí no están.
Pero
todavía.
Eso probablemente sea la misma reacción de mami cuando paga el Patreon.
Sí, sí, como que.
Que después yo me lo joseo.
Y de momento, bro, dice, dime, está bien, pero bueno, le pido disculpas.
En Patreon después, también lo están cobrando ahora.
También, el IBU. Sí, no, nos llegó, nos sí. Llegó, a nosotros nos llegó hate.
Para la gente que, o bajé de tier, porque ahora tengo que pagar IBU y yo me cago. mira, una última pregunta que no tiene que ver con necesariamente con el periodo planillero. Nosotros usualmente dejamos para el final puestos para el BCN. Secretario, ¿usted de verdad cree que los refuerzos en el BCN cobran 5,000 pesos a la semana?
Lo estamos metiendo a... Ahora fue. Apretó.
Uh-huh. 5,000 de tope.
Uh-huh. A la semana.
Unos buenos 5,000 semanales bien administrados.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, Whiteside está aquí cobrando 5,000 a la semana. Yo no tengo duda de eso.
Usted o el departamento...
Boogie Cousins va a cobrar 5,000 a la
semana. Claro, claro, claro. No tengo... O el departamento ha mirado de cerca esa situación.
Mira,
porque es que hay una... O sea, y vamos hablando fuera de broma. O sea... Es un secreto a voces que hay muchas cosas que pasan en la liga, que aunque la liga dice que el reglamento establece unos topes, hay cositas que pasan por debajo del radar. Y sabemos de contratos a familiares, de entidades que están afiliadas a esos equipos que contratan a esos jugadores para otras cosas, para supuestos trabajos, pero no son trabajos. O sea, ¿ustedes han recibido algún tipo de notificación o algo que hayan empezado a mirar en esa dirección?
Sí, mira... Sí, definitivo, y hubo, no tan solo con la liga, ¿verdad? Uh-huh. Con tantas otras, y nosotros que patrocinamos la liga a través de la uh-huh, lotería.
Claro, claro.
Ya han habido comunicaciones con el presidente de la liga y queremos que se cree un currículo, tanto a los apoderados como a los jugadores, de cumplimiento con tus responsabilidades contributivas de ambas partes. Vi mucha apertura con el presidente Ricardo Dalmau sobre esto. Incluso cualificamos nuestra participación de cara al futuro en los auspicios a que se introduzca esto.
Sí, porque ustedes son de los auspiciadores principales
de la liga.
Sí, son auspicios pesados. O sea, no es una cantidad.
Y más equipos individuales.
Más equipos, todos los equipos, si no me equivoco, ya reciben auspicios de las loterías. Y... vi mucha apertura y también de exjugadores ya me han contactado porque tienen la misma preocupación. Algunos de ellos me han divulgado, mira, yo no cumplía. Yo estuve hasta en la selección y de verdad yo vivía aterrorizado.
Wow.
Con el departamento de Hacienda porque no le cumplía y vamos con nuestra campaña de orientación de cara al futuro para que los apoderados, la liga y todos los jugadores pues puedan estar en cumplimiento con su responsabilidad, aunque no estoy imputando, ¿verdad?, incumplimiento.
No, está bien, pero
yo creo que es justo, ¿verdad?, si estamos participando del proceso oficial de la liga, pues que también se prioricen los temas de las distintas leyes que aplican y las contribuciones sobre ingresos, pues es una de ellas, sin lugar a dudas.
Y a la liga, bendito. Seamos adultos. Quiten el tope y ya, y que el mercado decide y que el capitalismo se
frega. No solo eso, que ya tú estás regulando la cantidad de refuerzos. Sí, la preocupación es, la cantidad de refuerzos...
Y si en efecto queremos proteger a los equipos chiquitos, pues pongan un tax y vamos a hacer un pote y le pagamos a los equipos los pueblos más chiquitos. Pero, o sea, realmente, incluso los pueblos, los Atléticos de San Germán, un pueblo pequeño...
Sí, le están pagando 5,000 pesos
a Norris Cole.
Claro que no. Vamos.
No, a mí, y más que todo, me indignó con una de las franquicias y así se dejó saber. Una franquicia que, si no me equivoco, uno de los apartamentos que usaban para los refuerzos, arrestaron a un narcotraficante.
Mm-hmm, sí.
Entonces, pues
entonces, obvio, porque yo que como auspiciador, claro, o sea, claro.
O sea, no,
claro,
no, no. Claro. Y pues ya veo la apertura. Han habido otros episodios que también se ha hablado con las gerencias de los equipos.
Oye, lo
pues vamos a participar y el departamento está activo. Y te voy a decir, hay auspicios que se repagan casi solos. Okay. Porque podemos vender boletos de las loterías.
Ah, también. Las canchas. Claro. Eso está bueno.
No es tan solo la promoción, que es buenísima, ajá, sino que también hasta hacemos dinero en las mismas canchas. Oye, y un buen entretenimiento para la familia. Yo he visitado, yo creo, casi todos los equipos, uh-huh, en los pasados 3 años.
Sabemos que eres vaquero.
No queremos hablar de eso.
Pues. Está bien.
No vamos a hablar de los vaqueros.
No vamos a hablar de los vaqueros porque pues...
Y pues, yo creo que para que se llegue al próximo nivel, debemos, uh-huh, ser élite en todo, y eso incluye en el cumplimiento, ¿verdad?, de las leyes.
Sí, ya los vaqueros tienen nuevos refuerzos, así que
no acaban de anunciar.
Pero mire, ¿usted va a aspirar a un puesto político?
No, eso está descartado totalmente.
O sea, de plano, no va para ningún lado.
Del saque.
O sea, usted termina el cuatrenio.
Quisiera acabar el cuatrenio.
Quisiera acabar.
Oye, estos son puestos bien volátiles. Yo dependo de la confianza del gobernador. Claro. Siempre voy a hablar así de cauteloso. Yo estoy bien agradecido con el gobernador. Mi intención, obviamente, es acabar el cuatrenio.
Y si le invitan a... si el gobernador sale reelecto y le invitan a seguir, ¿usted seguiría?
Tengo que discutirlo con mi familia. A mí este es mi trabajo, favorito. Ya llevo 6 años. De verdad que sería un gran honor poder continuar en el departamento de Hacienda. A veces yo siento una responsabilidad bien grande con la gente, que yo creo que es lo que más me pesa en el proceso, porque ya a estas alturas, pues, es hasta un sacrificio económico en lo personal, aunque el dinero me da, ¿verdad? Mm. No voy a llorar aquí de que paso hambre. Pero de verdad que es una gran bendición servirle a la gente, y es un trabajo que a mí me... Yo no creo que yo vaya a tener un mejor trabajo que este en mi vida. Mm. Y pues está totalmente descartado un puesto político, y en su momento, si el gobernador me diera la oportunidad de continuar en el gobierno, pues una conversación que tendría que tener con mi familia, pero pesa mucho también el gran privilegio que ha sido servirle a la gente por los pasados 4 años como secretario de Hacienda y 6 en el departamento.
Yo sé que usted no puede entrar en detalles específicos, pero no me puedo ir sin esta pregunta. ¿Le han pedido información al departamento de Hacienda relacionado al alcalde o al municipio de Ponce con estas investigaciones que se están realizando?
No puedo entrar en los detalles. Mm. Sí tengo que decir sobre esto, ¿verdad? Sobre estos temas y sobre políticos y su implicación. Políticos que han violado la ley, que el Departamento de Hacienda ha tasado deudas contributivas a políticos que han incurrido en conductas de corrupción que inciden en ingresos. Y número 2, que hemos tenido distintos funcionarios del Departamento de Hacienda trabajando con el FEI en distintos procesos de investigativos, ayudando también al FEI a poder encontrar violaciones en ley a las leyes contributivas, uh-huh, en su proceso investigativo. Tenemos agentes en el FBI también adscritos. Vamos a entrar a un acuerdo de entendimiento con otra agencia federal que nos puede compartir información financiera de las personas que son declaradas culpables por corrupción, que nos va a permitir a nosotros seguir pasando facturas por ahí para abajo. El primer embargo que ha hecho el Departamento de Hacienda por una tasación de ingreso por kickback se dio bajo esta administración.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A un político?
Sí. Y como más de 60 mil pesos que nos llevamos.
Ah, yo creo que ese fue el Lecano. Eso salió público. Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, salió público. Ah. Sí.
Wow. O sea, la realidad, también ahora tenemos procesos que contactamos al sistema de retiro para evitar, cuando vemos que hay alguna controversia, notificamos a los directores de finanzas de esa oficina que esté adscrita, y si es un alcalde, pues a la misma asamblea municipal, de que sean juiciosos a la hora de liquidar cualquier deuda, porque hay un potencial de que haya aquí se dirima, ¿verdad?, una deuda contributiva de cara al futuro, y en muchas instancias, ¿verdad?, pues han respondido y han habido incluso recaudaciones de impuestos.
Ay, Dios mío. Pues, secretario, gracias por estar aquí, ¿no?
Vaya a ponerse la corbata para ir a
la corporativa.
su responsabilidad contributiva.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Y espero, ¿verdad?, que me vuelvan a invitar, y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando y viendo.
Y, bueno, oye, nos vemos la semana, el martes en el Patreon, miércoles en el feed regular.
Correcto.
Porque, pues, usted sabe, hay que pagar las cuentas, hay que pagarle
Hacienda.
Así que gracias por el apoyo, gracias por estar con nosotros como de costumbre aquí en Puestos para el Problema. Recuerde, el periodo contributivo vence el 17.
Mañana, si no está viendo domingo.
Exacto, 17. Póngase al día. Si no puede ponerse al día, hay alternativa a través de Suri, que esta mañana, el viernes por la mañana, hablé con el CBA Jabullita de Giancarlo Esquilín, que estaba orientando a los contribuyentes precisamente, que entra Suri y hay alternativa. No puede dejarle pasar la fecha. Tiene que entrar y tiene que
radicar la planilla. Si eres asalariado, puedes posponerlo por dos plazos.
Exacto.
Un plazo en el 15 de abril, un plazo en octubre. No paga intereses cuando entras en ese concepto. Si no puede entrar en los dos plazos, puede entrar en un plan de pago a través de Suri. Típicamente son de 2 años los plazos. Ahí sí se incurren en unos intereses. Y oye, cualquier situación que puedan tener durante el fin de semana, pues me pueden escribir a través de Twitter y yo con mucho gusto buscamos la manera de poder ayudarles.
Siempre es peor no rendir que rendirse.
Exacto, siempre rinda sí. Y después bregue con la deuda.
El delito de omitir información. Exacto. No incurrir en una deuda.
Exacto. Así que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.
Bye.